Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La Asociación de Bancos Estatales o Himbara ha distribuido acceso a financiación por valor de 1.600 billones de rupias a las empresas micro, pequeñas y medianas hasta septiembre de 2023. Así lo afirmó el ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, en la inauguración del evento UMKM Expo Brilliantpreneur de 2023 en Yakarta el jueves, citado por Antara. Según Erick Thohir, a través del acceso a la financiación, las empresas estatales y Himbara han alentado hasta 30 millones de las empresas micro, pequeñas y medianas a ingresar al sistema digital. Añadió que el Ministerio de Empresas Estatales también apoya el desarrollo del ecosistema de las empresas micro, pequeñas y medianas, uno de los cuales es mediante la absorción de productos de las empresas micro, pequeñas y medianas para adquisiciones de empresas por menos de 300 millones a través de la plataforma PADI UMKM. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, propuso que 20 países reciban visitas sin visado a Indonesia para que las visitas de turistas extranjeros puedan aumentar y tener un efecto multiplicador en la economía. Así lo transmitió Sandiaga Uno después de una reunión en el Palacio Presidencial de Yakarta el jueves, citado por Antara. Los 20 países son Australia, China, India, Corea del Sur, Estados Unidos, países europeos, Japón, Rusia, Taiwán, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos. Se dice que estos 20 países son los principales contribuyentes de turistas extranjeros a Indonesia, incluidos varios países del Medio Oriente, que están relacionados con la inversión. Según Sandiaga, la incorporación de 20 países con visitas sin visado aumentará las visitas de turistas extranjeros, porque aumentará el consumo interno, atraerá inversiones y también abrirá el desarrollo de la economía digital. Indonesia considera a Estados Unidos y China dos superpotencias que compiten por la hegemonía global como socios importantes para lograr los intereses nacionales. Así lo afirmó el jefe del Centro de Estrategia Política para la Región de Asia-Pacífico y África del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wad Nabil, en un seminario en la Agencia Nacional de Investigación, Tecnología e Innovación, OBRIN, transmitido a través de YouTube el jueves. Nabil dijo que Estados Unidos es un socio importante para Indonesia en varios aspectos, especialmente en comercio e inversión, adquisición de equipos de defensa y salud. Indonesia y China también mantienen estrechas relaciones de cooperación en diversos campos, incluidos defensa, inversión, turismo, comercio, salud e infraestructura. Ese año, China también fue el segundo mayor inversor en Indonesia. El gobierno de Indonesia lamenta la declaración de Israel de que ampliara los ataques al sur de Gaza, así lo transmitió la directora de Protección Ciudadana de Indonesia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Yuda Nugraha, en una entrevista con La Voz de Indonesia el jueves en Yakarta. Anteriormente, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Herzi Halevi, citado por varios medios, transmitió los planes de Israel de continuar los ataques al sur de Gaza, una zona que en realidad es un lugar de refugiados del norte de Gaza. Yuda Nugraha dijo que el gobierno indonesio condenó los ataques llevados a cabo por el ejército israelí contra la población y las instalaciones civiles en Gaza.
Ya, kami terus memonitor situasi yang ada di lapangan. Betul bahwa IDF.
Seguimos monitorando la situación en el campo. Es cierto que las fuerzas de defensa de Israel comenzaron a lanzar ataques contra el sur de Gaza. Esto es también lo que realmente lamentamos. Condenamos enérgicamente los ataques contra civiles, civiles e instalaciones civiles. Mientras tanto, con respecto a los ciudadanos indonesios en Cisjordania, Yuda Nugraha dijo que la mayoría de los ciudadanos indonesios en Cisjordania son estudiantes. En total, hay 123 ciudadanos indonesios en Cisjordania que, según Yuda, se encuentran en buenas condiciones y han manifestado su negativa a evacuar desde el inicio de la guerra. Singapur y Estados Unidos firmaron un acuerdo de seguridad para suministros de defensa. Esta es la declaración oficial del Ministerio de Defensa de Singapur, citada por Antara el jueves. Esta declaración se hizo después de que el ministro de Defensa de Singapur, Ang Eng Hen, se reunirá con el ministro de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en Washington al día anterior. Dijo que los dos discutieron formas de fortalecer la cooperación entre las dos agencias de defensa a la luz de la reciente firma de Security of Supply Arrangements, o SOSA, Acuerdo de Seguridad de Suministro. Security of Supply Arrangement permite a ambos países solicitar la entrega prioritaria de recursos industriales críticos y urgentes para satisfacer las necesidades de defensa, para abordar mejor las interrupciones imprevistas de la cadena de suministro. Agradeció el apoyo de Estados Unidos a las necesidades de capacitación y tecnología de las Fuerzas Armadas de Singapur, así como la adquisición en curso del F-35 Joint Strike Fighter. Mientras tanto, Austin expresó su agradecimiento por el apoyo constante de Singapur a presencia y compromiso militar estadounidense en Asia-Pacífico. Obstruir deliberadamente la distribución de ayuda a los civiles en la franja de Gaza puede considerarse un crimen de guerra, como lo establece el Estatuto de Roma. Así lo escribió el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, Karim Khan, en la cuenta X el jueves, citado por Antara de la agencia de noticias Anadolu. La declaración de Khan se hace eco de las opiniones de figuras mundiales que creen que Israel puede estar cometiendo crímenes de guerra en Gaza. Khan destacó la importancia de un acceso rápido y crítico para la ayuda humanitaria en Gaza y citó el uso del artículo 99 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas por parte del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. La carta de Guterres sobre este artículo advertía sobre la prevención de un desastre humanitario en Gaza y el mantenimiento de la paz mundial. Desde que estalló la guerra en Gaza el 7 de octubre, Israel ha impuesto un bloqueo a la franja de Gaza, cortando el suministro de agua, electricidad, alimentos, medicinas y ayuda humanitaria. Solo ocasionalmente permiten la entrada de envíos de ayuda, que son muchos menos de los necesarios. El presidente de China Xi Jinping se reunió con el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en la Casa de Huéspedes Estatal de Diaoyutai en Pekín el jueves. Asistieron a la 24ª Cumbre China-Unión Europea. Esta es una declaración escrita del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, citada por Antara el jueves. Durante la reunión se discutieron las relaciones China-Unión Europea, que según China disfrutan de un buen impulso de consolidación y crecimiento. El presidente Xi también invitó al presidente Michel y von der Leyen a trabajar juntos para superar los desafíos globales y promover la estabilidad y la prosperidad en todo el mundo. Las fuerzas de ocupación israelíes el jueves irrumpieron en la sede de la Asociación de Atención de Huérfanos de Beit Umar, en la parte norte de la ciudad de Hebrón. El director de Beit Umar, Youssef Abu Maria, dijo a la agencia de noticias palestina, Wafa, citada por Antara, que las fuerzas de ocupación irrumpieron en su sede en Beit Umar. Las tropas también realizaron registros, destruyeron y confiscaron todos los documentos, además de saquear material eléctrico e informático antes de bloquear con placas metálicas las puertas de varias oficinas. Abu Maria explicó que la Asociación de Atención a Huérfanos de Beit Umar actualmente apoya a unos 200 huérfanos, además de los 470 estudiantes que asisten a la escuela en las instalaciones. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia al Mundo. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo representa el programa El Comentario, que se trata la iniciativa de la Franja y la Ruta de la República Popular China. Así, manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el programa de Belt and Road Initiative, o la iniciativa de la Franja y la Ruta, introducido por el presidente chino Xi Jinping en el año 2013, ha estado en marcha durante 10 años. La iniciativa involucra a empresas chinas que construyen infraestructura de transporte, energía y otras infraestructuras en el extranjero, financiadas con préstamos del Banco de Desarrollo Chino. A través de este programa, China ha construido centrales eléctricas, carreteras, ferrocarriles y puertos en todo el mundo y ha profundizado sus vínculos con África, Asia, América Latina y Oriente Medio. Hasta agosto de 2023, más de 150 países, incluida Indonesia, han firmado un acuerdo sobre el programa de la iniciativa de la Franja y la Ruta. En la región de Oriente Medio se ha acordado la cooperación con 22 países. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, citado por La República, en una conferencia de prensa rutinaria en Pekín el miércoles, explicó que durante la última década China y los países árabes se han convertido en socios naturales de cooperación. Belt and Road Initiative y ha logrado enormes avances. En el gran número de países que han firmado la cooperación de la iniciativa de la Franja y la Ruta muestra que esto traerá beneficios tanto a China como a los países involucrados. Según cálculos del Banco Mundial citados por República, los beneficios obtenidos por los países que participan en la iniciativa de la Franja y la Ruta son reducir el tiempo de viaje en un 12%, aumentar el comercio entre un 2,7% y un 9,7% y aumentar los ingresos al 3,4%. Y mejorar el bienestar de 7,6 millones de personas que viven en la pobreza extrema. Aunque muestra muchos beneficios, esta iniciativa no está exenta de críticas. Los críticos ven la iniciativa de la Franja y la Ruta como una forma para que China extienda su influencia por todo el mundo a través de trampas de deuda. Algunos países como Estados Unidos y los países del Grupo de los Siete creen en esta crítica. Por ello, también establecieron un nuevo programa de financiación de infraestructuras. En junio de 2022, los países del Grupo de los Siete anunciaron oficialmente el programa The Partnership for Global Infrastructure and Investment, o la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Globales, que podría competir con la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. En una reunión del 26 de junio de 2022 citado por CNBC Indonesia, los líderes de los países desarrollados prometió recaudar 600 mil millones de dólares estadounidenses o alrededor de 8.900 billones de rupias para frenar los préstamos de deuda de China a los países en desarrollo. Independientemente de los pros y los contras, la iniciativa de la Franja y la Ruta puede verse como una de las mejores maneras para que los participantes aumenten la conectividad a través del desarrollo de infraestructura que aumentará el comercio y la inversión a través de una mejor logística. Por lo tanto, muchos países, incluidos los países miembros de la ASEAN, están dispuestos a colaborar en el programa de la iniciativa de la Franja y la Ruta para desarrollar proyectos de infraestructura. Estimados oyentes, así fue el comentario de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 8 de diciembre de 1974, referéndum institucional de Grecia de 1974. Un referéndum institucional se llevó a cabo en Grecia el 8 de diciembre de 1974 para dejar en manos de los ciudadanos la decisión de conservar la república instaurada por la dictadura militar en el año 1973 o retornar a la monarquía parlamentaria previa a la misma. Tras el colapso de la junta militar dirigida por Georgios Papadopoulos, que depuso al gobierno del rey Constantino II y gobernaba el país desde 1967, la cuestión sobre la forma de gobierno no se resolvió. La dictadura había realizado previamente un referéndum para establecer una república el 29 de julio de 1973, pero el nuevo gobierno electo había decidido celebrar otro, pues consideraba los actos jurídicos de la junta militar como ilegales. El primer ministro Konstantinos Karamanlis pidió que su grupo parlamentario adoptara una postura neutral sobre la cuestión. La institucionalización formal de la república recibió un abrumador apoyo del 69,18% de los votos, mientras que la monarquía obtuvo el 30,82%. La participación electoral fue del 75,58% del electorado registrado. El siguiente acontecimiento histórico es del 8 de diciembre de 1980. John Lennon murió. John Winston Lennon fue un artista, músico, cantautor, actor, activista, compositor, productor, escritor y pacifista británico, conocido por ser el líder y fundador de la banda de rock The Beatles y considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Cuando el grupo The Beatles se disolvió, Lennon inició una carrera como solista en la que publicó varios álbumes como John Lennon Plastic Ono Band e Imagine, y canciones icónicas como Give Peace a Chance e Imagine. La mayoría de ellas expresan sus ideas pacifistas. El 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían Mark David Chapman, a la entrada del edificio disparó contra Lennon por la espalda 5 veces, de las cuales impactaron 4 en la espalda y el hombro izquierdo. Fue llevado a la sala de emergencia del cercano Hospital Roosevelt y fue declarado muerto a su llegada a las 23 horas. Ese mismo día en la tarde, Lennon había autografiado una copia de Double Fantasy a Chapman. Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión, con posibilidad de conseguir la libertad condicional pasados los 20 años de reclusión. En su declaración a la policía 3 horas después, Chapman dijo: "Estoy seguro que la mayor parte de mí es Holden Caulfield, el personaje principal del libro. El resto de mí debe ser el diablo". Terminamos hoy en la historia con el 8 de diciembre de 2019. El primer caso del COVID-19 se descubrió. La enfermedad por coronavirus de 2019, más conocida como COVID-19 e incorrectamente llamada neumonía por coronavirus. Coronavirus o corona es una enfermedad infecciosa causada por el SARS-CoV-2. Los hospitales de Wuhan detectaron los primeros casos de la nueva enfermedad a mediados de diciembre de 2019. El 8 de diciembre de 2019 hubo un brote epidémico de neumonía de causa desconocida en Wuhan, provincia de Hubei, China, y según el Centro Chino para el Control de Prevención de Enfermedades. La Organización Mundial de la Salud la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, condición que mantuvo hasta el 5 de mayo de 2023, cuando la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la emergencia sanitaria. El curso de la enfermedad se encuentra en endémico debido a que ya no se reportan casos con tanta frecuencia como en sus primeros años. Al 8 de agosto de 2023 se han contabilizado más de 692 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios y 6.090 millones de fallecidos. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bisikan kata terima kasih, semangatmu hidup di hatiku, pelipur lara di saat ku terjatuh. Hujan mentari datang silih berganti, selalu senyummu. Walau kenangan bersamamu kan pudar, sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so. Walau kenangan bersama.
namamu kan pudar, sisa jejakmu akan ku cari. Ku teringat padamu nada so-so. Aku rindu, sangat rindu, ku teringat padamu nada so-so.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre ampliando los servicios. El Ministerio de Industria aumenta la competitividad de la industria cerámica. El Ministerio de Industria de Indonesia, a través de la Agencia de Política de Normalización y Servicios Industriales, o BSKJI, continúa esforzándose por aumentar la competitividad de la industria cerámica nacional, que se considera prospectiva gracias al crecimiento del sector inmobiliario y de la vivienda. La industria cerámica y sus sectores afines, como los productores de azulejos, artículos sanitarios, fajillas, vidrio, refractarios y otros productos minerales no metálicos, han contribuido significativamente al dinamismo de la economía nacional. Así lo afirmó el jefe de BSKJI del Ministerio de Industria, Andy Rizaldi, en Jakarta el jueves, citado por Antara. Rizaldi dijo que el desarrollo de la inversión en la industria cerámica en Indonesia continúa creciendo, estimulando así la capacidad, los ingresos de divisas y el empleo. Según un informe de la Asociación de Diversas Industrias Cerámicas de Indonesia, se prevé que la producción de cerámica en Indonesia en 2023 será de 551 millones de metros cuadrados y se incrementará a 625 millones de metros cuadrados en 2024. La tasa de utilización actual es del 78% y se incrementará al 82% en 2024. Rizaldi explicó que al enfrentar las oportunidades y desafíos de la industria cerámica y de minerales no metálicos, su equipo continúa mejorando la calidad del servicio a la industria y ampliando el alcance de los servicios. En este caso, el papel lo desempeña el Centro de Normalización y Servicios para la Industria Cerámica y de Minerales No Metálicos. Este organismo desempeña un papel importante a la hora de garantizar que los productos cerámicos y los minerales no metálicos producidos por la industria nacional cumplan las normas de calidad aplicables. Por su parte, el jefe del Centro de Normalización y Servicios para la Industria Cerámica y de Minerales No Metálicos, Azhar Fitri, dijo que el Ministerio de Industria ha implementado diversos programas y políticas estratégicas para el desarrollo de la industria cerámica nacional. Estos programas incluyen aumentar el uso de productos nacionales. Además, la supervisión de la aplicación del estándar nacional Indonesia es obligatoria para la cerámica que circula en el mercado interno.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Thank you.
cintamu ku rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuatmu jadi rasakan semakin luntur. Sungguh aku sungguh tak tahu, oh apakah yang membuatmu jadi berubah, berubah, jadi berubah, berubah, semakin luntur, semakin menjauh, berlari dariku, tak jelas lagi. Semakin berkurang, sama menghilang. Redup kau redup, perlahan pudar. Tak indah lagi, seperti pertama yang aku kenal.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy nos viajamos a la provincia de Papua. Así quédense con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio de la Radio Republic Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, además de la cultura, Papua tiene un gran potencial turístico para visitar: montañas, playas. Uno de los destinos turísticos naturales de la provincia de Papua que hay que visitar es el río Kali Biru o Kali Biru Gangnam. Este destino se encuentra en el área de Berak, Nimbong Krang, Regencia de Jayapura, provincia de Papua. Se necesitan aproximadamente 2 horas llegar en automóvil al río Kali Biru Gangnam. Este destino turístico se encuentra a 65 kilómetros del aeropuerto Sentani. Estimados oyentes, como su nombre indica, Kalibiru Gangnam es un río de aguas cristalinas de color turquesa. En el idioma local, Kalibiru se dice Warabiae. Este río forma una piscina que se puede utilizar para nadar o simplemente jugar en el agua. Tiene agua muy limpia, lo que le permite nadar todo lo que quiera en la ubicación de Kalibiru Gangnam. Sin embargo, hay que tener cuidado al nadar teniendo en cuenta que Kalibiru Gangnam tiene una profundidad de hasta 5 metros. No solo nadar, también puede realizar otras actividades. Disfrutar del increíble panorama desde la piscina hasta tomarse selfie con el prístino telón de fondo natural de Papua. Estimados oyentes, el río Kalibiru Gangnam está situado en una zona forestal protegida. El área de Kalibiru Gangnam es un hábitat y una zona de reproducción de aves raras nativas de Papua. Una de las aves de esta zona es Cendrawasih, el ave del paraíso. Si tiene suerte, podrá observar animales raros activos en esta zona forestal protegida. Además del turismo natural, también puede ver la cultura original en Kalibiru Gangnam, porque este destino turístico está justo en la zona de Kampung Berap Gangnam. Para disfrutar más de la cultura local, puede alquilar alojamiento en varias casas locales o participar en los paquetes turísticos disponibles. Y también puede visitar Kalibiru en el pueblo Berap Gangnam para realizar un recorrido educativo, aprender a tejer noken directamente de la comunidad local. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje natural al río Kalibiru Gangnam en la provincia de Papua. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on Seven seperti waktu itu saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana memanjakan bertanya-tanya. Ingin ku bakar dia yang sering mention-mentionan denganmu di Twitter, namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya.
bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana memecahkan.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre cómics indonesios presentes en Singapore Comic Con 2023. Oyentes, las marcas de cómics indonesios asisten por primera vez a la Singapore Comic Con 2023. Su participación es un espacio para que los cómics indonesios se hagan más conocidos, así como un esfuerzo para expandir la propiedad intelectual a nivel internacional. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, dijo que en el evento que tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre de 2023, en el Centro de Convención y Exposición Marina Bay Sands de Singapur, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa está colaborando con la provincia de Jakarta, Oficina de Turismo y Economía Creativa y Asociación de Cómics de Indonesia. Oyentes, un total de 10 marcas de cómics indonesias que estarán presentes son Bumi Langit, Pionicon, Oshijuki, Infia, Skylar Comics, R.E. On Comics, Kisai Entertainment, Comet, KMI, Beyond Top y Windreader Studio. Nima de Ayu Martini, subdirectora de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, espera que con esta participación Indonesia pueda emerger como un país que no solo tiene talento, sino que también puede beneficiarse económicamente de la enorme cuota económica de los cómics. Mientras tanto, el secretario general de la Asociación Indonesia de Cómics, Bumi Langit, Rizky Morsmart, expresó su aprecio y agradecimiento por el apoyo del Ministerio de Turismo y Economía Creativa. Según él, se espera que la participación de Indonesia por la primera vez en este evento aumente aún más el valor de los cómics indonesios. Dijo que el potencial de los cómics indonesios es muy grande, siendo la comunidad y los lectores de cómics indonesios los terceros más grandes del mundo. Singapore Comic Con es uno de los centros de mercado de cultura pop más grande de Asia, especialmente del sudeste asiático. Es una exposición business to customer que no descarta la posibilidad de business to business presentando cómics, coleccionables, juguetes, e-sport y cosplay. Al SGCC de 2023 asistirán altos niveles de Marvel, DC y Hasbro, en el SGCC, el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia presentará el stand del pabellón de Indonesia para que las 10 marcas de cómics indonesias puedan ampliar sus redes además de promocionar y crear negocios.
Sejak semula ku sudah menduga, pasti di sana hatiku berada. Di dekatmu cinta untuk selama-lamanya. Sejak semula aku susah lupa saat pertama menatap matanya. Ku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku sayang, selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu sayang. Takkan ku berpaling, kamu candu sampai ke nadi. Matanya ku percaya cinta kamulah satu-satunya. Cuma kamu candu di hatiku sayang, selalu merindu selamanya. Hati cuma satu, janganlah kau ragu sayang. Takkan ku berpaling, kamu candu sampai ke nadi.
Voice of Indonesia.
Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Seakan paling mahir menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu, bersedih bersama-sama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de la provincia de Java Central titulada Padang Bulan. Oyentes, la canción fue compuesta por R.C. Harja Subrata y hoy en día todavía se canta como una introducción a los juegos infantiles javaneses. A través de su tono alegre, la letra de Padang Bulan nos recuerda que debemos estar agradecidos por la belleza de la naturaleza, es decir, la luz de la luna que Dios creó. Aparte de eso, la letra contiene una invitación a los niños a no dormir al final de la tarde y al anochecer. Se espera que los niños se reúnan para aprovechar este tiempo aprendiendo juntos y felices. Muy bien, vamos a escuchar la voz de la cantante Michela Tea en la canción javanesa titulada Padang Bulan. Estimados oyentes, que tenga un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Yo prakonco tulanan ing jopo Padang bulan padange koyo rino Rembulane ne sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore yo prakanca tulanan ning jopo padang bulan padange koyo rino Pada turu sore Prakonco tulanan ing jopo Padang bulan padange koyo rino Rembulan dene sing awe-awe Ngelingake aja padha turu sore Pada turu sore
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @voindonesia.